Deporte Más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí, lunes 26 de junio, 11:05. Última semana, ni siquiera completa, de este sexto mes del año. El viernes diremos adiós a junio, pero vamos a pensar en el presente, que si no se nos va la vida muy rápido.
Una puerta negra retumban mis oídos, la calle queda muerta, el sol aún no ha salido. Saco de mi cartera una tarjeta y...
Miren, siempre me he preguntado si nuestros dirigentes municipales saben, conocen, del impacto en muchas vidas de la playa de las Canteras. Hay miles de ciudadanos que tienen ahí sus recuerdos circunscritos a la arena. Otros tantos hemos tenido la fortuna de nacer a metros de la orilla. Se genera además ahí un entramado sociocomercial que no existe en otro lugar del país. Incluso un baño en sus aguas, simplemente disfrutar del relax que ofrece un paseo, estar una tarde tirado en la playa de las Canteras, es indicado por personal sanitario de toda índole. La playa de las Canteras sería como el Central Park de Nueva York, el Hyde Park de Londres, el Retiro de Madrid, el Parque de María Luisa en Sevilla, la Magdalena en Santander. Es decir, sería y es nuestro gran sitio de recreo, que diría Antonio Vega. Sin embargo, todavía hay demasiadas asignaturas pendientes a las que parece las autoridades no atienden. La primera en la frente, hemos perdido la bandera azul por segundo año en la historia de la playa de las Canteras, ambas con un gobierno socialista, es así, y tenemos que contarlo tal y como es. Seguimos encontrando además problemas de aguas fecales en el Confital. El Confital es la última joya de la capital. No se cuida, no se preserva. Salud Pública ha decidido que se prohíbe el baño en la zona. Y todo porque, según el expediente, a pasar 5 años emitiendo contaminación constante, se clausura la playa al baño. 5 años, ¿eh? Un lustro. Todavía no se sabe dónde está el foco de infección. Porque digo yo que sería intolerable que las autoridades lo sepan, lo conozcan, y no se haya actuado antes, ¿no? Pero si preocupa e indigna el Confital, pues miren, también ocurre lo mismo con el otro extremo, el Rincón. El Rincón tiene unas posibilidades enormes. Es nuestra carta de presentación desde el norte. Es la primera imagen que nos llevamos todos cuando entramos a la capital desde el norte de la isla. Ahí hay un proyecto que parece que está guardando el sueño de los justos, ¿no? Interesantísimo. Realizado hace muchos años, ¿eh? Pero más de una década, por Fernández Aceituno. El proyecto es realmente formidable, pero nadie ha sabido, o mejor, ha querido poner en marcha. Y han hecho todo lo contrario, es que han hecho todo lo contrario. Han instalado ahí un potrero que en principio iba a ser provisional, solo un año, y lleva ahí 5 años. Pues ahora que tenemos un nuevo concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, y tenemos también una nueva alcaldesa, Carolina Darias, pues una de las prioridades sería adecuar, mejorar y construir una playa por fin a la altura de lo que merece.
A toda pastilla, salpicadero, comienza mi pesadilla, muy poco ceros en mi nómina ilegal.
Pesadilla la que están viviendo muchos que se quieren bañar en el Confital, y es literalmente imposible, porque es que ya no es que esté desaconsejado, es que está prohibido, y cuando está prohibido, ojo a las posibles sanciones, ¿eh? 11:09, pues miren, hace menos de una semana saludábamos al verano, ¿no? Le poníamos buena cara al verano. Por fin llega el verano, el solecito, la buena temperatura. Buena temperatura. Ya notamos, no hace ni una semana, y ya estamos inmersos en la primera ola de calor. Aviso amarillo en esta temporada estival. Temporada estival que promete, porque ya nos avisan desde la EMET que se prevé un incremento de las temperaturas en estos 3 meses. No nos gusta nada los episodios de calor en la capital. Sí se nota el incremento de los mercurios, pero tenemos esa salvadora panza de burro, ¿verdad?, que obstaculiza la entrada de los rayos del sol. Ahora mismo en la capital tenemos 25 grados, ¿eh? En el sur algo más de calor, tenemos 26, en Tunte, por ejemplo, 27 grados. En el barranco de Tirajana, a esta hora, que son las 11:09, 28 grados. Imagínense a las 3 de la tarde, eso es fuego. En Tasarte, 26 grados. En Valle Seco, en medianías, 21 grados, que muchos pensarán, bueno, 21 grados está bien, sí, en Valle Seco siempre está bien, pero créanme que es un lugar muy húmedo y por regla general siempre se experimentan ahí temperaturas por debajo de los 20, pues hoy tenemos 21 grados. En Tejeda, en el casco, ya 23 grados, 26 en Puerto de las Nieves. Esto es para hoy y ojo para mañana porque más calor, se activa el aviso naranja con temperaturas que podrían superar los 37 grados e incluso la entrada de Calima para mañana. Bueno, así que ya saben, a refrescarse mucho, muchísima hidratación, que los golpes de calor, siempre lo decimos, son muy traicioneros y vienen al instante.
Pincan las prensas que más de un dedo se han llevado. Que piensas que no haces pieza, me despierta el encargado. Que hoy viene acelerado, se ha levantado con el pie izquierdo. Porque se le ha olvidado tomarse las pastillas de freno. A toda pastilla, salpicadero, comienza mi pesadilla.
Y en cuanto a la efeméride musical, mientras suenan los Estopas, señoras y señores, la primera gran superbanda que tal día como hoy, hace más de 10 años, anunciaban su desaparición, la Roxy Music. Imagínense ustedes sobre el escenario a Brian Ferry, a Phil Manzanera, a Brian Eno, a John Gustafson o, por ejemplo, a Paul Carrack, entre otros, que han sido miembros, ya exmiembros, por supuesto, de esta formación que surgió a principios de los años 70. Es muy complicado incluirlo en un palo musical determinado porque los ha tocado todos y además con gran resultado, como el disco, el punk rock, el new wave, algo llamado new romantic o incluso la synth pop. Lo cierto es que nos ha dejado grandes canciones, grandes temas, grandes momentos. Incluso en 2004 la revista Rolling Stones lo colocó en el puesto 90 de su lista de los 100 mejores grupos de todos los tiempos. Sus grandes temas, este Avalon, que vendió más de 1 millón de copias solamente en los Estados Unidos. 11:13. Después de la publicidad, vamos a hablar con la Agencia Estatal de Meteorología a ver qué nos depara el día de hoy y de mañana, pero ya les aviso, más calor. Y después de hablar con la Agencia Estatal de Meteorología, charlaremos con el responsable de miplayadelascanteras.com, que está, no puede ser de otra manera, indignado por lo que está ocurriendo en los extremos de la Playa de las Canteras, un tanto el Confital y también el Rincón. Eso, nada, en un par de minutos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Rebajas, rebajas. Las mejores rebajas son las de Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Composiciones de televisión, hermosas librerías, dormitorios con clase, confortables sofás y tresillos, rinconeras, gran cantidad de sillones de descanso, barbaridad en sofás camas. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Seguimos soñando. En COPE Más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM. Cadena COPE, líderes en programación deportiva.
va siendo hora de vernos o qué?
Este verano, sin falta.
Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rooftop and Lounge en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcarabaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rooftop and Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, ya nos gustaría a nosotros cantar bajo la lluvia, ¿verdad? Habrá que esperar. Habrá que esperar mucho. Muchísimo. Si es que llega la lluvia.
I'm singing in the rain.
Pues la lluvia no llega, pero lo que sí ha llegado es el calor. Hoy aviso amarillo en la provincia de Las Palmas. Mañana naranja. Tan solo en la isla de Gran Canaria, temperaturas para mañana que van a superar los 37 grados, pero ojo porque hoy van a estar próxima a los 34. Pues miren, en Antigua estoy viendo ahora mismo, que me ha mandado un oyente, un termómetro, y están, puede ser, a 35 grados, 34, 35 grados aproximadamente, en Fuerteventura. ¡Wow! ¡Madre mía! ¿Qué nos va a deparar las próximas horas y sobre todo mañana? El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en la provincia de Las Palmas es David Suárez. Vamos a conocer la previsión meteorológica. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Primer episodio de calor de este verano que lo inaugurábamos la semana pasada. Vamos a pasar mucho calor, sobre todo en Gran Canaria, también Lanzarote, Fuerteventura. A partir de hoy, cuéntanos un poquito, ¿dónde se van a registrar las temperaturas más altas, David?
Pues sí, durante estos próximos días pues Canarias vivirá el primer episodio de altas temperaturas. Comenzamos hoy con avisos ya de nivel amarillo en Lanzarote y Fuerteventura, con temperaturas que pueden superar los 34 grados. Y ya pues para la jornada de mañana pues ampliamos a Gran Canaria, a Tenerife y a La Gomera, que quedan fuera por lo pronto en la Isla del Hierro y La Palma. Y destacable pues el nivel naranja que hemos emitido para la jornada de mañana para Gran Canaria, sobre todo afectando a las medianías orientadas al este, sur y oeste, sobre todo esas zonas de interiores en donde es más probable que se alcancen pues esos 37 grados que marcan el umbral del nivel naranja. Y el miércoles pues sería el día de mayor calor, de temperaturas más elevadas. En la jornada de hoy ampliaríamos a los avisos para la jornada del miércoles y actualizaríamos la situación, y probablemente pues ya a partir del jueves empiecen a descender de forma generalizada las temperaturas. Por lo tanto, bueno, pues eso, de lunes a miércoles sería el episodio. Se podría pues también contar hasta el jueves el día de finalización, y a partir de ahí pues descenso de temperaturas generalizadas y bueno, daríamos por finalizado este primer episodio de altas temperaturas en Canarias.
Hoy, por ejemplo, ¿dónde se van a registrar las temperaturas más altas aquí en Gran Canaria? ¿Zonas del interior, algún lugar determinado, el norte, el sur, el sureste,
sobre
noreste?
Sobre todo las zonas de medianías orientadas al sur, ¿no? Esas zonas que son, además del efecto que tiene pues la entrada de esta masa de aire continental y cálida, la alta insolación y la poca ventilación, ¿no? Por el viento ahí es poco intenso, hay poca ventilación, y esas zonas de medianías orientadas al sur son las que suelen marcar las temperaturas más elevadas en este episodio, ¿no? En este tipo de episodios me refiero pues a la zona de interior de Agüimes, la zona de San Bartolomé de Tirajana, zona de interior, la aldea de San Nicolás, todas esas zonas es las que probablemente pues marquen estas temperaturas más elevadas, la punta de Tejeda orientada al sur, todas esas zonas serían las más remarcables, ¿no? Hoy todavía próxima a esos 34 grados, pero por debajo, de forma generalizada, y ya pues para mañana ascenso generalizado de las temperaturas y con esas horas pues en naranja incluso.
Mañana se notará en toda la isla, ¿no? Esa subida de los termómetros, incluso con sí. La entrada de Calima, David.
Hay entrada de Calima que se empezará a sentir a lo largo del día de hoy, principalmente en Lanzarote, Fuerteventura, zonas de medianía de Gran Canaria y de Tenerife. Para mañana, pues sobre todo quizás las zonas que se pueden librar ligeramente de las altas temperaturas van a ser las zonas que estén muy pegadas al litoral, las zonas que predomine aún las brisas marítimas y de resto pues ya a medida que nos vamos a desplazando hacia el interior de la isla, pues el efecto del mar es menor y por tanto pues las temperaturas van a ser más altas en esas zonas interiores.
Se irá el jueves y se prevé otra entrada de aire cálido sahariano en los próximos días, quizás fin de semana, la semana que viene
los modelos señalan un descenso claro de las temperaturas de forma generalizada para Canarias a partir del jueves y que se prolongue pues hasta el fin de semana los descensos y ya pues a partir del domingo quedaríamos en una situación pues ya de temperaturas sin muchos cambios y con temperaturas pues ya más habituales para la época del año, ¿no? Sin esas altas temperaturas.
David Suárez, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología, gracias por atender a la COPE. Buen día, David.
Un saludo igualmente.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cada impulso que sentimos abre dos direcciones. Ignorarlo. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no? O seguirlo. Nada nos lleva más lejos que aquello que nos impulsa desde dentro. Estrena ahora tu nuevo Cupra Born por 33.400 euros con entrega inmediata. Y llévate el cargador Wallbox. Descúbrelo en el concesionario Cupra Orbecame. Estamos en calle Diego Vega Sarmiento 1, Miller Bajo.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. ¿Tacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La playa de las canteras, la joya de Gran Canaria, es la playa milenaria, orgullo de nuestra
pues
tierra.
Sí, la verdad es que sí, pero para muchos parece que no es la joya de la isla de Gran Canaria. Una de ellas, que también tenemos el Nublo, que también tenemos en Agaete, tenemos el Dedo de Dios. Por ejemplo, hay muchas joyas en Gran Canaria, una de ellas es la playa de las canteras. Lo que queda del Dedo de Dios, me dice Guillermo. Sí, lamentablemente lo que queda del Dedo de Dios. Bueno, sigue siendo un monolito muy querido por todos los Gran Canarios, esto hay que decirlo. Me dice por aquí, no te olvides del Faro de Maspalomas. También el Faro de Maspalomas y, por supuesto, las dunas de Maspalomas. Faltaría más. Es que tenemos muchas joyas en la isla de Gran Canaria. Tamalaba, también, sí. La tempestad petrificada que decía Unamuno de Tejeda, Artenara, era ese valle precioso. ¿Y qué nos ponemos aquí a hablar de las joyas de Gran Canaria y se nos va el tiempo? Se nos va el programa. Una de ellas, insistimos, es Las Palmas de Gran Canaria, el Confital, la playa de las canteras. Y parece que no nos da buenas noticias el Confital. ¿Qué culpa tendrá el Confital? Que no nos da buenas noticias son las instituciones, ¿no? Y es que el Confital ha perdido ya la condición de zona de baño, porque persiste la contaminación. Vamos a hablar del Confital, pero también vamos a hablar del Rincón, con el responsable de miplayadelascanteras.com, Tino Armas, a quien tenemos ya en espera. Tino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Pues parece que ya no nos podemos bañar en el Confital. Era recomendable, bueno, era no recomendado el baño y ahora ya hay un informe de Salud Pública que prohíbe totalmente el baño en el Confital y es una pena porque llevamos 5 años ahí. Parece que no se va a solucionar nunca, Tino.
Bueno, según Ciudad del Mar, la bandera roja era baño prohibido, aunque hubo momentos puntuales de que era baño no recomendado, pero bueno, ahora con el tema de que lo triste, que llevamos 5 años con la bandera roja izada de baño prohibido, según el Servicio Canario de Salud, baño no recomendado, según Ciudad del Mar, pues bueno, ahora ha cambiado el protocolo y entonces ya es una playa con el baño prohibido permanentemente. Bueno, es un tema administrativo para los informes del Servicio Canario de Salud, pero como tú sabes y como saben nuestros oyentes, allí se baña todo el mundo, allí se hace surf, allí todo el mundo pasa un poco de la bandera roja, ¿no? Entonces, no sé qué medidas tomará el nuevo gobierno municipal respecto a esta decisión del Servicio Canario de Salud de cambiar el protocolo y ya decir que un baño, que la zona de baño del hospital está cerrada permanentemente.
Hombre, es una pena, desde luego que sí, y yo entiendo que si está prohibido, de repente se levantan la posibilidad de sanciones, ¿no?, a la gente que se baña ahí, lo cual sería una faena, porque tú lo dices, todo el mundo se baña ahí, ¿no?
Sí, es la verdad que es como hay una especie de limbo ahí en esa playa, ¿no? Está la bandera roja, pero la gente se baña. En verano hay luz roja, pero nadie advierte, los socorristas no advierten a los bañistas que hay una bandera roja. Hay momentos que está el agua limpia, otros menos limpia, se hacen informes, se reconocen los informes más tarde de cuando se hacen. El problema, yo creo que la cosa más importante es que llevamos 5 años con este problema. Se dice pronto, 5 años en una playa, en un lugar que es el mejor lugar que tiene la ciudad para esparcimiento, un lugar especial, y la verdad es que es muy triste, ¿no?, que se haya...
¿Tú crees que en estos 4 años de gobierno de Carolina Darias daremos por fin con el origen de la contaminación y podremos bañarnos con garantías en el Confital, Tino, o no?
Ojalá, yo espero que Carolina reaccione. Ciudad de Mar tiene nuevo responsable, José Eduardo le da el mando a Pedro Revedo. Yo espero que se metan nuevas energías, se está esperando toda la solución que se baraja es el alcantarillado de Las Coloradas, pero todavía ya vamos esperando para que se empiecen las obras del alcantarillado de Las Coloradas años, ¿no? Hay que meter mucho más impulso, mucha más presión, mucha más ganas y mucha más intensidad, ¿no? Lo que no podemos es que un periódico como La Provincia abra hoy diciendo que la playa del hospital va a estar cerrada permanentemente. No podemos.
Sobre todo porque el Confital, no sé cómo lo calificaría, pero es el gran descubrimiento de la playa de Las Canteras. Es decir, se va a ampliar por el Confital, y el Confital tiene unas posibilidades enormes. Es que quien no lo visite no sabe la belleza que supone el Confital desde todos los puntos de vista, incluso medioambiental también, con una fauna ahí exclusiva, ¿no?
Bueno, fauna, restos arqueológicos, restos paleontológicos, arqueología militar, etnografía. Vamos a ver, el Confital en cualquier ciudad del mundo civilizado estaría cuidadísimo. Es una joya abandonada por esta ciudad, y es la gran utopía de esta ciudad, es el pulmón de esta ciudad, donde te puedes, permíteme, escaquearte de los ruidos, de todo que genera toda esta ciudad, esta urbe, ¿no? Es una pena que lo tratemos así, la verdad, que es una pena muy... llevamos años luchando unos cuantos para que se reconozca el lugar, y esta puntita de que si el Servicio de Salud ya cierra el baño permanentemente, pues no creo que se haga caso, porque la gente se va a seguir bañando y tal, pero no, hay que meter mucha más energía y muchas más ganas en sanar ese espacio para todos y dárselo y regalárselo a los vecinos de esta ciudad.
Oye,
como se merece.
Y hablando de sanar, estuvimos hablando en la mañana de COPE Canarias con Fernando Montecruz de ese, no es un proyecto, es la idea que tiene, y ahora nos vamos al otro extremo de la playa, del Rincón, ¿no? Y lo más importante es hacer algo ahí, porque lo que está claro es que la primera cara, la tarjeta de visita de Las Palmas de Gran Canaria para la gente que viene del norte es esa zona tan fea que tenemos ahí, un parque de coches, un potrero que parece que es provisional. Es necesario que se actúe ahí también.
Sí, el ilustrador Fernando Montecruz, bueno, cogió mi idea de que yo llevo también años luchando para que en esa zona del aparcamiento de Sagulpa y en ese potrero y en esas dos naves que quedan ahí se aceleren las cosas, se cambie un poco la estética, ¿no? Yo creo que yo quiero que los vecinos, los oyentes se imaginen, ¿no? Esta bahía, que además la marca Bahía del Confital es una marca buenísima, además un sitio, una ensenada preciosa con un montón de recursos. Pues imagínense el Confital, un Confital con bandera verde, con limpio, bien gestionado, y un parque verde donde podamos, en el rincón, donde podamos ir a pasear con nuestros perros, hacer conciertos, quitarle presión de los macro eventos que se hacen en la playa, ponerlos ahí, unos parques, unas zonas de árboles. Es que tenemos unas posibilidades que tenemos que seguir desarrollando para avanzar, ¿no? Y mira que te dije, Javier, que la gente de Buenarteme, cuando vio el proyecto de Fernando y la noticia de tal, me llamaron las acciones de vecinos de Buenarteme encantados con la idea, ¿no? Que sabes que Buenarteme está ahora mismo, está como demasiado masificada y demasiado sin espacios verdes y tal, pues bueno, hay que darle a la ciudadanía aire.
Por supuesto, y hay que modificar esa imagen de naves abandonadas, de cientos de coches que están ahí a la espera de vete a saber qué, si se ha recuperado por su propietario. La gran mayoría seguramente serán abandonados, pero lo que está claro es que este gobierno municipal se tiene que poner con los dos extremos de la playa de las Canteras, el Rincón y el Confital.
Venga, más hay gente que dice, no, es que si quitan el aparcamiento de Sagulpa. No, el aparcamiento de Sagulpa iría un poco más arriba, o iría por debajo, o debajo del puente, y la gente cuando deja el coche, pues caminaría por ese parque verde hacia la playa, hacia la zona comercial, hacia el auditorio, en bicicleta y tal.
No, el aparcamiento de Sagulpa se puede poner un poquito más atrás, y si es que cabe, exacto, cabe todo, exacto, perfectamente. Yo me refería al potrero ese que tenemos al lado de las naves, que eso es feísimo.
Sí, el potrero es una vergüenza. El potrero iba a estar un año y no sé cuántos años lleva. Ya. Entonces esto es... Pero bueno, tenemos un camino, un paseo desde casi desde el Atlántico. Y si me dices más allá de Casa de Tino Montenegro, donde lo que le llaman la Caleta Mansa, aquella esquina que hay allí, caminando hasta la zona militar del Confital, hasta la valla militar, son casi 9 kilómetros, paseando por un litoral único, con una bahía única que hay que saber explotar y mejorar.
Pero si ahí en el Atlántico hay un mirador, que yo no sé si la gente que nos está escuchando se ha dado una vueltita, que es precioso. Por la noche es precioso cómo se ve toda la playa de las Canteras, incluso el Confital, todo iluminado. Es maravilloso y no somos capaces de explotar esta...
Nada, tiene un par de agujeros allí peligrosísimos con unas vallas hace años que también da peligro, ¿no? Y claro, la perspectiva que cambia la bahía desde los puntos de vista, desde el mirador del Atlante, desde la punta del Confital, cómo se ve toda la bahía, cómo se ve toda la ciudad vibrar, ¿no? Entonces, vamos, es un sitio espectacular que hay que seguir trabajando sobre él.
Bueno, pues desde luego que sí. Tino Armas, miplayadelascanteras.com, siempre un placer.
Feliz verano para todos los oyentes.
Pues seguramente te llamaremos antes, Tino. Oye, por cierto, la playa limpita después de San Juan, ¿no? ¿Todo bien?
Sí, bueno, el servicio de limpieza hizo ahí una labor brutal, que había que reconocérselo oficialmente. Hombre, siempre se quedan colillas, se quedan plásticos enterrados en la arena cuando pasa la máquina de los entierros, pero bueno, ahora ya con una labor un poquito más arqueológica de ir cogiendo las cosillas que se han quedado atrás, pues bueno, pero ya la playa está 100% utilizable.
Y ahora con el calor que va a hacer, que ya estamos notando y que mañana va a subir incluso más las temperaturas.
Sí. Aquí nos va a salvar la brisa marina. Y la pancita de burro, a lo mejor que la estoy viendo de tal, nos va a aflojar un poco el calor.
Un bañito que siempre se agradece en esa maravilla, la playa de las Canteras. Un abrazo, Tino, amigo, cuídate.
Un abrazo, chao.
En la playa de la Cister, donde la barra no mora, la tabla del guisador.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ven a La Palma, embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma, con conexiones y flexibilidad de horarios en vuelos y barco. Visita La Palma, porque continúa siendo, por mil razones, bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Hoy queremos hacer en mediodía una especie de radiografía de los precios, ayudándonos además de protagonistas que...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rooftop Lounge en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rooftop Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El concepto de isla de calor urbana. Hay un estudio interesantísimo.
Es un fenómeno por el cual suben las temperaturas del, digamos, del núcleo de las ciudades.
Sino también cómo te afecta.
Cómo te afecta.
Estamos con dos teleoperadoras que nos van a contar cómo es su trabajo.
El sector del marketing es un sector muy precario, muy feminizado.
¿Porque cuánto ganáis?
Salario base.
O sea, el mínimo.
Sí. Ya. Si eres comercial, puedes sacar, pues eso, como mucho, 200 euros más.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos vamos a Agaete. Concretamente al Valle de Agaete, precioso Valle de Agaete. Ahí hay un pueblo que seguro conoce, y si no lo conoce, se lo recomendamos, que se llama San Pedro, y se está celebrando la rama. Hay muchísimos festejos. El día grande de San Pedro es el 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, ¿no? Pues vamos a hablar precisamente de la rama de San Pedro con un historiador, investigador de la historia de Agaete, a quien tenemos ya en espera, que se llama José Ramón Santana. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Aquí estamos, esperando subir mañana a Tamadaba.
Don José Ramón, cuando decimos la rama de San Pedro, es la primera, la primigenia, el primer movimiento de todos. Ahí es donde está el origen de la rama. ¿Nos equivocamos?
No, no, no. No, 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 no. La rama de San Pedro es quizás la más original en el sentido que conserva, al ser menos masiva y tal, y la subida a Tamadaba masiva comparada con la de Agaete, pero la rama de San Pedro tiene su origen en 1902 llega a San Pedro, se construye la ermita, antes no había nada, y la primera rama que hay constancia es el siguiente año, 1903, la de Agaete lleva pues como 100 años antes, ya tenemos datos.
Uh-huh. Es decir, la primera de todas es la de Agaete Pueblo, ¿no?
Sí, sí, sí. Incluso antes que la de Agaete, constancia escrita, está la de Guía o la de las Marías de Guía, que es del principio del siglo XIX.
¿Pero el procedimiento es el mismo? ¿Eso de bajar con una palma a darle al mar, sí, para que llueva?
Sí, 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 sí. Eso, bueno, eso de que llueva, no. San Pedro se entrega la rama a San Pedro y ya está. Lo de la lluvia es algo impuesto recientemente, relativamente, ¿no?
¿Y qué hay de verdad en todo esto, don José?
Todo, hay que desmistificar un poco todo eso.
Bien.
Yo tengo ya 65 años y yo en mi juventud nunca vi nadie dar el agua en la rama en el mar. Eso fue una relación que se hizo en los años de la transición con el rito aborigen de solicitud de lluvia. Pero no, los orígenes de la rama es la enramada, la víspera de la fiesta.
Entonces no hay ninguna relación con la lluvia y la rama, porque pensábamos que sí, ¿eh?
No, 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 no. Eso hay que demitificarlo y está bastante claro en los documentos. La rama la compraba la Iglesia desde finales del siglo XVIII, principios del XIX, y están las facturas en los libros de cuentas de la Iglesia de Agaete. Se pagaba un tamborilero para acompañar a los que iban a buscar la rama, pero la pagaba la Iglesia. Y era para, con el fin de enramar la ermita y las calles de la procesión, la víspera de la...
Ah, engalanar las calles y la ermita.
Enramada, por eso era la enramada antiguamente. Y además, si cogemos los programas de fiestas antiguos publicados en la prensa del siglo XIX, vemos que dice a las 8 de la mañana o a las 9 o a las 10 tendrá lugar la bajada de la rama con la cual se engalanará la ermita y las calles adyacentes.
Luego ya, entonces San Pedro sí, digamos, conserva el origen histórico de la rama, ¿no?
Sí, sí, conserva la tradición más pura. La de Agaete se ha adulterado un poco por lo masivo que se ha convertido ya en un botellón. La rama se trae en un camión, son pocos los que la van a buscar, y en San Pedro todo el mundo va a buscarla. No hay rama que se traiga en camión. Uh-huh. Que quiera bailar a rama tiene que subir a Tamadaba.
Y hay que subir a Tamadaba porque antes solamente había ramas en Tamadaba, ¿no? Donde sí, único se buscaba
sí,
era ahí.
Sí, sí, los montes donde se buscaba la rama, y además era una promesa. Era una promesa que se hacía al santo, a San Pedro o a la Virgen de las Nieves, y se iba a buscar la rama y se le traía. Normalmente había gente y mujeres que subían descalzas, que no lo bailaban la rama, sino bajaban con su ramo y se lo ofrecían a San Pedro, y luego con esos ramos adornaba la ermita y las calles adyacentes.
Es interesante, ¿la rama se bailaba? ¿Antes se bailaba al principio?
La rama, antes no había ni bandas de música, bailarla va a ser complicado, ¿no? Porque las bandas de música aquí en la zona norte aparecen a mediados del siglo XIX.
Antes era un rito muy oficial, ¿no? Digamos.
Sí, antes se bajaba tocando caracola, y las facturas el libro de cuentas de la Iglesia Parroquial de Agaete, que la Iglesia pagaba un tamborilero para que los acompañara.
Tamborilero, y se tocaba el bucio también, ¿no?
Y se tocaba el caracol, y eso era la rama. Y la gente luego fue evolucionando, luego se recibía con banda de música ya cuando a mediados del siglo XIX, y ya terminó lo que hoy en día conocemos, que es ya un macro botellón más que un...
Claro, claro, claro.
Y, sobre todo la de Agaete.
Claro, ¿y el camino es el mismo que se utilizaba desde San Pedro hasta Tamadaba?
Sí, sí. El camino de los romeros, que le llamamos.
Igual,
porque
el mismo.
Sí, es el mismo camino, luego se desvía un trozo hacia abajo, hacia el pueblo, pero el camino de subida es el mismo.
Bueno, y después se ha ido deteriorando un poquito con la propia rama de Agaete, que nada tiene que ver con la primigenia, con la primera de todas, ¿no? Lamentablemente.
No, antiguamente la rama, solo la de Agaete, que es más antigua que la del Valle, sí, solo la bailaban los marineros. Uh-huh. Aquí yo recuerdo mi padre, mi abuelo, que eran de familia marinera, decían que solo los marineros, Agaete era una... tenía a mediados del siglo XX habían 200 marineros censado. Entonces, eso, los marineros, pescadores artesanales en su mayoría, eran los que subían a buscar la rama y se la ofrecían a la Virgen de las Nieves, porque en Agaete la patrona de la mar es la Virgen de las Nieves. La Virgen del Carmen fue posterior, ¿no? Aquí siempre ha sido la Virgen de las Nieves la patrona de los marineros.
¿Y San Pedro se la ofrecía también a las Nieves o no? ¿Se quedaba ahí en el propio valle?
No, la de San Pedro es la víspera, claro, de San Pedro, y es la promesa de la gente del valle a San Pedro.
Uh-huh. Claro, entonces, muchos se preguntan cómo es posible que la rama, que siendo una misma fiesta, se celebre en dos momentos diferentes, ¿no? Una hora y otro a principios de septiembre.
Sí, sí, sí. Vamos al origen, ¿no? De las enramadas, las vísperas de la fiesta. San Pedro llegó en 1902, se construyó, no tenía ermita del valle, le pidieron un solar a la familia Manrique, le dieron un solar, y en 3 meses, era tal el ansia de tener una ermita, que en 3 meses la tenían construida. Uh-huh. Y a los pocos meses, eso fue en enero de 1902, y el párroco don Juan Valls y Roca, que fue el que construyó la iglesia de Agaete, tras la destrucción del anterior por un incendio, compra un San Pedro en Barcelona, lo trae, estuvo aquí en la parroquia de abajo del pueblo unos meses, y la víspera de San Pedro lo subió al valle del año 1902, uh-huh, en procesión andando desde el pueblo. Y la rama se hace al siguiente año, ya cuando se celebra la fiesta de San Pedro, con el santo ya con un año de antigüedad en la ermita, y entonces la víspera, pues como en Agaete se hacía una rama, pues los del valle hicieron también una enramada, ¿no? Uh-huh. Que es la víspera para... Sí. Adornar la ermita y la procesión.
¿Y la imagen de San Pedro se quedó ahí, en el valle?
Sí, sí, la imagen
¿Y
de San Pedro.
¿Y es la misma que tenemos ahora?
Es la misma que tenemos ahora. Sí, ha bajado un par de veces aquí abajo para, bueno, rogativas por lugar en la guerra civil y otras veces porque se ha llevado a arreglar, porque es una imagen de escayola que cada dos por tres le falta un dedo, le falta algo. Y entonces ha subido siempre solemnemente procesión.
¿Y la última vez que se llevó abajo a las nieves?
La última vez que bajó para aquí, para el pueblo.
El pueblo,
fue,
no, no ha ido a las nieves, a las nieves no ha ido, ¿no? Se ha quedado en el pueblo.
Sí, en la guerra civil fue a las nieves. Llevaron todos los santos, al poco de empezar la guerra, el párroco famoso don Manuel Luján Pérez, don Manuel Luján, hizo una rogativa y bajó San Sebastián de la ermita de San Sebastián, San Pedro del Valle, bajaron a las nieves y luego junto con la Virgen de las Nieves subieron al pueblo en procesión y hubo una rogativa y una semana de misas y demás en petición de que la guerra terminara pronto. Y esa fue la única vez que San Pedro bajó así
a las nieves.
A las nieves y luego subió en procesión para el pueblo y estuvo una semana aquí en la ermita con novenas y demás. En rogativa por el final de la guerra. Eso fue en la guerra civil. Y luego ya bajó, la última vez que bajó, lo llevaron a arreglar en el 95, 96, por ahí. Y también una vez que vino, subieron en procesión andando desde el pueblo.
Bueno, pues estamos conociendo detalles bastante interesantes de la historia de Agaete y sobre todo de la rama.
Del valle.
Del valle, sí. ¿En qué momento y por qué usted nos dejó entrever algo antes? Se le empezó a dar con la palma al mar para que y por qué motivo.
El rito, hay un rito aborigen de petición de lluvia que según el cronista Abreu Galindo dicen que las arimaguadas, que eran sacerdotisas aborígenes, cuando faltaban los temporales, no llovía, pues subían con varas en la mano a los montes y luego derramaban manteca y leche y bajaban luego con varas en la mano y las agitaban contra el mar. Eso es un rito aborigen, sobre según un cronista, para pedir lluvia. Eso estaba ahí toda la vida. Y luego ya en los años de la transición, en el 76, 77, Pepe Damaso y algún otro personaje del pueblo y en aquel momento, que eran agnósticos y demás, intentaron meter el rito aborigen con la rama. Entonces, Pepe Damaso, en una de sus películas que hace en el año 79, Requiem por un absurdo, coge un grupo de chicos del valle con ramas y los pone a agitarla en el mar. Entonces empieza a relacionar el rito aborigen con la rama. Ese es el momento en que aparece eso de dar en el agua en el año 79 aproximadamente. Y luego el grupo Mestizay con la canción esa Agüita, Agüita, la rama está sequita, hace un vídeo de promoción en el que se ve lo mismo, grupo de gente dando el agua. Y es a partir de ahí cuando la gente de fuera, los de Agaete, ¿no? Y la gente más joven empieza a identificar con el rito aborigen la rama, pero documentalmente no hay nada escrito y lo que está escrito es todo lo contrario.
Es una pena que no haya ningún tipo de veracidad histórica en lo que se está haciendo ahora, ¿no?
No hay ninguno, exactamente. El rito aborigen es una cosa y las enramadas, además las enramadas suceden en guía, es por la rama de guía, por ejemplo, que documentalmente estaba documentada antes que la de Agaete, en 1800 y poco, 11 creo que es por una promesa que hacen los agricultores, por una plaga de langosta, eso está escrito. La rama de Juncalillo, que tiene más de 100 años, es una promesa que hace el pueblo de Juncalillo, porque hay un temporal de viento y se lleva el techo de la iglesia y no hay desgracia ninguna, y entonces la gente promete bajar la rama para enramar la ermita, la víspera de San no sé qué de Guzmán, que es el santo de Juncalillo, el patrono. Y están todas documentadas, hay ramas en Valsendero, en Valsequillo, y ahí no hay mar ni hay nada. Ramas centenarias en Cardones, tal. Encontramos un montón de ramas en la prensa antigua y toda es una bajada de la rama para enramar la víspera de la fiesta.
Nada que ver con la petición de lluvia. ¿Cuál es la rama? ¿Cuál es la rama más antigua?
En la península hay sitios que hacen una especie de ramas para enramar la víspera. Yo he estado muchos años en la península trabajando y lo he visto. O sea que no. No, claro, eso
de,
es una,
de ahí el nombre
una,
de la rama.
Una conexión forzada.
Claro, de ahí el nombre de la rama enramar.
La pues, enramada, además, claro, cogemos los programas de fiestas antiguos de los años 20 y 30 que están, y te dice, tendrá lugar la entrada de la rama con la cual se enramará la ermita y las calles adyacentes.
Don José, ¿cuál es la rama más antigua aquí en Gran Canaria? No sé si...
Ahora mismo, documentalmente, hombre, la Dagaete tiene... facturas ya en las cuentas de la iglesia desde el siglo XVIII, de que la iglesia pagaba la rama para enramarla, ¿no? Luego está la de Guía, que es de 1800 y poco, 1811, si no me equivoco, pero yo creo que documentalmente es la de Agaete, documentalmente en el sentido de que hay facturas desde el siglo XVIII. Y de una especie de enramada, ¿no?
Y la de San Pedro de 1902,
sí.
Y la de San Pedro 1902.
La de San Pedro, la primera rama es 1903. En 1902, cuando traen el santo, el mismo día de San Pedro lo suben para el valle, o la víspera, y ese año no hay rama.
Bueno, pues podríamos estar hablando hasta mañana, pero lamentablemente el tiempo en la radio es limitado, y la verdad es que hemos aprendido muchísimo de la rama de Agaete, de la rama de Juncalillo, de Guía... Y hemos desmitificado también, por supuesto, pues esa unión que hay entre la rama y la petición de lluvia, que es ninguna.
Eso porque fue interesado por unas circunstancias que ocurrieron con el despertar del nacionalismo en los años de la transición.
Don José Ramón Santana, investigador de la historia de Agaete, un placer, muchas gracias, buen día.
A ustedes por llamarme, muchas gracias, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tú siempre me respondes, quizás.
Exitazo del Santa Catalina Classics este fin de semana. Vamos a hablar con Alfonso Girón, que es el director del hotel. Don Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo no sé si sorprendido o no, seguramente no, porque ya tienen experiencia anterior, de la tercera edición del Festival Santa Catalina Classic, ¿no?, este fin de semana. Teníamos un cartel de primer nivel, Roberto Alagna, y por supuesto, no defraudó, nunca lo hace, pero tampoco el público, ¿no?, satisfecho, contento con la aceptación, con la respuesta, don Alfonso.
Pues sí, ahora estamos eso, disfrutando un poquito de la resaca del festival. La verdad es que tuvimos la oportunidad de disfrutar de un evento magnífico, la noche del sábado aquí en el Parque Doramas, junto al Hotel Santa Catalina, y bueno, pues dar de un pedazo de concierto acompañados de la Filarmónica de Gran Canaria con el maestro Chichón y Roberto Araña como tenor, que estuvo a un nivel magnífico, la verdad.
Y esto certifica la buena idea, ¿no?, de inaugurar en este caso, pero sobre todo poner en marcha esta iniciativa, don Alfonso.
Sí, ya es la... Bueno, estamos celebrando la tercera edición del festival, que se complementa en septiembre, octubre y noviembre con un ciclo de conciertos de cámara, que son de formato más reducido y también con artistas de primer nivel como Francisco Fullana o Juan Pérez Floristán, que vendrán a tocar aquí al Hotel Santa Catalina. Y bueno, sí, consolidó un poquito lo que es la apuesta del Grupo Barceló por la cultura y por el compromiso con la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que adquirimos en el momento en que el contrato de gestión de este hotel, que como sabéis es de titularidad pública, pero que nosotros gestionamos con mucha ilusión y con ganas de hacer cosas interesantes a nivel cultural para acercar un poquito lo que es el hotel al público y a los ciudadanos de Las Palmas. Y nada, ya como sabes completamos esta tercera edición este año y con la ilusión renovada para seguir creciendo en las próximas ediciones que ya estamos preparando, tanto 2024 como 2025.
Sobre todo porque hay que prepararlo con muchísima antelación si queremos tener a los grandes nombres del gremio, ¿no?
Sí, correcto. Es que este mundo exige una planificación a muy largo plazo, la verdad. Porque, como bien dices, nosotros somos ambiciosos, queremos mantener un gran nivel en cuanto a los artistas que recibimos en el hotel para el festival. Y eso nos exige pues trabajar con unos plazos de entre 1 y 3 años para ser capaces de ir cerrando fechas con artistas de primer nivel internacional. Y eso es en lo que estamos trabajando. trabajando y tenemos ilusión por ir confirmando nombres en los próximos meses que sigan aportando valor al festival y a la oferta cultural de la ciudad de Las Palmas.
Don Alfonso, ¿se ha conseguido el objetivo primigenio cuando se puso en marcha la primera edición del festival? ¿O incluso ha superado las expectativas?
Bueno, yo creo que ha superado las expectativas en todos los niveles. Nosotros, como sabéis, veníamos celebrando 8 ediciones previas en un hotel que el Grupo Barceló tenía en propiedad en la isla de Mallorca, el Hotel Formentor. Ahí se hacía un festival de música clásica que bueno, completó 8 ediciones. Y luego ese hotel la familia Barceló lo vendió y bueno, tuvimos la inmensa fortuna de que el presidente del grupo, el señor Barceló, pues decidió apostar por Las Palmas de Gran Canaria y por el Hotel Santa Catalina para acoger el festival y seguir, digamos, manteniendo ese compromiso con la música clásica y con la cultura. Y a partir de ahí, pues la verdad es que bueno, hemos ido cosechando muchos éxitos desde la primera edición, que recuerdo con Gustavo Dudamel, que fue en plena pandemia y que nos costó un poquito más vender y completar aforos, porque los aforos eran reducidos y creo que acogimos en torno a las 600 personas y ya nos hemos ido en estas últimas ediciones a las 1000 personas. Muchísimo apoyo institucional, mucho apoyo de las empresas privadas y mucho apoyo del público que nos acompaña y nos ayuda a vender la totalidad de las entradas, con lo cual estamos muy satisfechos de la aceptación y del nivel que ha ido acogiendo el festival y eso nos da fuerzas e ilusión para seguir trabajando en próximas ediciones.
¿Y podemos decir que está consolidado ya este festival? Lleva tan solo 3 ediciones, acaba de nacer el otro día, como quien dice, hace 3 años, pero habida cuenta de la aceptación que ha tenido por parte del público, de las instituciones también, ¿podemos asegurar que está ya incluido en el circuito de música clásica aquí en Gran Canaria, don Alfonso?
Yo creo que sí, o por lo menos esta es nuestra ilusión y por lo que estamos trabajando, por darlo a conocer en la ciudad. Tenemos la inmensa fortuna de contar con una ciudad que es Las Palmas de Gran Canaria, donde sabes que hay una afición por la música clásica, por la lírica, muy potente. Entonces, pues obviamente esto ayuda, ¿no?, a que el festival sea reconocido, digamos, a nivel local y nacional. Y nosotros estamos trabajando para seguir en esa línea, seguir aportando artistas de primer nivel que nos ayuden a consolidar el festival y que sea cita obligada para todos aquellos amantes de la música y de la cultura.
Prometedora tercera edición, lo será también la cuarta, don Alfonso.
Ahora estamos en la tercera, que es la que se celebra en el 2023, y ya estamos desde luego trabajando en el 2024 y 2025. Sí. Entonces tenemos compromiso de permanencia y nuestra ilusión es, pues eso, ir programando los próximos años para que sea una cita, digamos, ineludible para todos los ciudadanos de Las Palmas que quieran disfrutar de música clásica de primer nivel.
Claro, comunión perfecta, ¿no? Desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista del panorama en los jardines maravillosos del parque y también sobre el escenario, ¿no? Son 3 puntos fundamentales y necesarios que impulsan este festival.
Sí, vamos a ver, vendemos más que también lo que es el concierto y todo lo que ofrecemos a nivel musical, con artistas de primer nivel y junto con la Filarmónica, que es una orquesta que está tocando a un nivel excepcional, pues más allá de eso también es la experiencia que rodea el propio concierto, ¿no? El hecho de ser en exteriores, en los jardines del Parque de Dramas, justo frente del hotel al atardecer, cuando se pone el sol, con todo el trabajo de luces y sonido que hacemos, pues se crean una atmósfera, la verdad es que muy especial, y se crean experiencias que son muy bonitas y bueno, yo creo que más allá de la experiencia musical, pues es todo lo que rodea a este concierto lo que lo hace tan especial, ¿no? Y yo creo que por eso tenemos tanta aceptación y se convierte un poquito en cita obligada.
Preparando ya la cuarta edición, poco se puede decir de ella, ¿no?
De momento sí. La verdad es que exige mucho trabajo, mucha planificación y tenemos algunos nombres que ya tenemos prácticamente cerrados, pero que me encantaría que en unas semanas, yo creo que en unas semanas podríamos ya daros algunos nombres para
¿Hay
que
alguna pista por ahí, don Alfonso? ¿Hay alguna pista que nos pueda adelantar o no? Nos esperamos un poquito.
Hay que esperar un poquito, la verdad, si te soy sincero, porque los nombres no están cerrados y no quiero anticiparme a ningún mejor nombre que luego no podamos confirmar, pero bueno, estamos trabajando en ello para seguir manteniendo el festival a un alto nivel.
Pues hay muchísima expectación. Hemos hablado con el director del Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, Alfonso Girón. Don Alfonso, gracias por atender a la COPE. Felicidades por
gracias
el festival.
Un abrazo. Gracias a vosotros, como siempre, un abrazo muy fuerte.
Ponemos el punto final a la primera hora de la mañana de COPE Gran Canaria, pero no se vayan, aún hay más. Nos queda otra horita por delante, enseguida tiempo de análisis. Antes vamos a escuchar el boletín informativo para estar informado de todo lo que pasa en España y en el mundo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 do. Chip, chip. Do 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 do. Chip, chip. Do 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 do. Yeah, yeah. Vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo.
Es la una, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En este lunes de calor, ¿verdad? Parecía que se hacía de rogar, pero ya está aquí el verano. Ahora mismo me encuentro en el centro de Madrid, en la calle Alcalá, muy cerquita de donde está la Puerta del Retiro. Un parque que, por cierto, se cerró en el día de ayer como consecuencia, bueno, pues de esta ola de calor. En Madrid estamos en alerta naranja. A esta hora, a la una de la tarde, se está activando. Y ahora sí que podemos hablar de verano con todas las letras, porque ahora mismo, como decimos, nos encontramos a más de 35 grados a la sombra. Hay alerta naranja en casi toda la mitad sur de la península y roja en las provincias de Sevilla y de Córdoba. Enseguida vamos a estar por allí, como también vamos a pasar por Valencia en este mediodía, pero no para hablar de calor, sino para hablar de política. Hoy se han constituido las Cortes Valencianas, el primer paso que va a acabar con el candidato del PP, con Carlos Mazón, como presidente de la Generalitat. Se va a cumplir así el pacto con Vox, que incluye que el partido de Abascal forme parte del gobierno valenciano. Desde luego, este escenario con Vox en el Ejecutivo es el que ha movido todos los cimientos del pacto que PP y Vox estaban diseñando en varias regiones. Pero donde el puente se ha venido abajo es, sin duda, en Extremadura. Tanto que hasta ahora sigue siendo más probable una repetición de elecciones que llegar a un acuerdo entre ambos partidos. El problema es el mismo de siempre, que Vox pide entrar en el gobierno de la Junta a cambio de sus votos y que el PP quiere gobernar en solitario, pues más bien con acuerdos puntuales. El problema que tiene el PP en Extremadura es que sí o sí necesita a los diputados de Vox, ya que el Partido Socialista ganó las elecciones y si hubiera un gobierno en minoría, pues sería para el Partido Socialista, porque los populares por sí solo, pues no llegan. Con este escenario, el viernes por la tarde la situación estaba bloqueada, pero el fin de semana ha dejado el intento de la candidata del PP, de María Guardiola, de reconstruir los puentes de negociación con Vox. Esta reconstrucción se plasma hoy en una carta a la militancia del PP, en la que Guardiola da un giro de 180 grados y dice que ahora es imprescindible el diálogo y el acuerdo con Vox. Una posición más bien conciliadora, que es muy diferente a la que mantenía hace una semana cuando dijo pues que no podía meter en el gobierno a alguien que, por ejemplo, negaba la violencia machista. Sinceramente, ver a un político decir una cosa y la contraria a nadie le pilla de sorpresa, ¿verdad? Ocurre habitualmente en todos los partidos. Pero lo que siempre es interesante es ver cómo se justifican, ¿no?, esos cambios, esos matices, esos giros en la estrategia. En este caso, lo que sabemos es que el asesor de campaña de María Guardiola ha renunciado porque le señalan como el artífice de la ruptura con Vox y la candidata del PP ha vuelto a tender la mano. Bueno, seguramente el que marcha tiene su responsabilidad, pero es de suponer que la cabeza visible del PP extremeño también tenía algo que decir en esas estrategias que se marcaron en las negociaciones. La propia Guardiola ha anulado el comité ejecutivo que estaba convocado para, bueno, pues no meter más presión a la dirección nacional ante cualquier declaración que se pueda malinterpretar, ¿no? Así que Partido Popular y Vox están condenados a entenderse en Extremadura, ¿no? Como podría decir un bolero. De lo contrario, ambos saben que la repetición electoral es una opción arriesgada para la derecha. De repetirse los comicios, es más que probable que el Partido Socialista de Extremadura mejore sus resultados, y más si se produce una negociación fallida entre Partido Popular y Vox. La historia de estos dos partidos, de ahora en adelante, lleva por nombre algo así como el de una telenovela, ¿no? Ni contigo, ni sin ti. Pero en este lunes, en este 26 de junio, hay más cosas que están pasando, además de los pactos electorales, que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues efectivamente, Sofía, está pasando que hace mucho calor y creo que tú lo estás comprobando, ¿no?
Sí, la verdad que sí. 35 grados y estoy debajo de un árbol, no te quiero imaginar al sol. Ahí se superan los 38 hasta ahora.
Aquí estamos un poco más fresquitos, así que te cuento, los más de 2 millones de españoles residentes en el extranjero ya pueden bajarse de internet las papeletas de las candidaturas para poder votar en las elecciones del próximo 23 de julio. Como se eliminó el voto rogado, les han llegado directamente y no han tenido que pedirlas con antelación. Eso es para las elecciones generales, porque de las autonómicas de mayo todavía quedan pendientes la constitución de varios gobiernos y parlamentos, no solo el de Extremadura. Para esto último tienen de plazo esta semana, y hoy hemos visto ya cómo quedaba formado oficialmente el Parlamento de Valencia, como contabas, y también el de Asturias. El jueves se iniciarán los trámites en Cantabria. Y hoy también nos preocupa el estado de salud de Carmen Sevilla. La cantante, actriz y presentadora de 92 años se encuentra ingresada en estado grave en el madrileño Hospital Puerta de Hierro. Ha sido trasladada desde la residencia donde vivía desde que le diagnosticaron Alzheimer. Y los seises de Toledo cantarán el próximo jueves la misa presidida por el Papa en la fiesta de San Pedro y San Pablo. Son más de medio centenar de niños y jóvenes que desde hoy están en Roma, donde mañana cantarán en una misa en el altar de la Catedral de San Pedro en la Basílica Vaticana. El miércoles participarán también en la Audiencia General y darán un concierto en San Juan de los Florentinos.
Madrid amplía el contrato de Luka Modric. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Plan renove del Real Madrid, que se cierra hoy con la cuarta renovación. Kroos, Nacho Fernández, Ceballos y hoy Luka Modric. Miguel Ángel Díaz.
El centrocampista croata, que cumplirá 38 años el próximo mes de septiembre, iniciará su duodécima temporada en el Real Madrid en las próximas semanas. Modric lleva 488 partidos con el Real Madrid y ha ganado 23 títulos, entre ellos 5 Champions. Tenía ofertas suculentas procedentes de Arabia, pero al final ha decidido continuar en el Real Madrid. El croata será el segundo capitán de la plantilla madridista.
Renovación en el Real Madrid en el día en el que se ha anunciado el fichaje de Ilkay Gundogan por el Barcelona para las dos próximas temporadas.
Hola, culés. Estoy muy feliz de fichar por el Barça, emocionado por esta nueva aventura y sobre todo de unirme a este magnífico club.
Forza Barça.
Y en ciclismo ha anunciado Movistar su equipo para el Tour de Francia, con Enric Mas a la cabeza, junto a Jorgensen, Oliveira, Pedrero, Guerreiro, Mühlberger, Izaguirre y Aramburu. El Tour va a empezar el sábado en Bilbao.
Bueno, pues con abanico y como complemento, aquí seguimos en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Esos cuatro niños que desafiaron a la naturaleza y aguantaron 40 días esperando a que alguien les rescatara. Empezando por la mayor, se llama Leslie Jacobo Bombaire. Ha sido la encargada de cuidar de los otros tres en una auténtica odisea.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de Cope.
El programa más escuchado de su franja.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
La mejor compañera de viaje.
Por ¿Por qué te mantenemos informado?
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto.
No te preocupes, paloma.
20 de julio, Gran Canaria. 22 de julio, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Seguimos soñando. En COPE más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM, Cadena COPE, líderes en programación deportiva.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
En España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Lichting.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Bueno, pues tenemos algunos problemillas para poder contactar con María Fernández. Vamos a ver si lo logramos. Si no, pues desgranamos contigo la actualidad, ¿no? Que al fin y al cabo es mucha. Oye, qué bonito, me gustó mucho los discursos de, no voy a decir todos, pero sí la gran mayoría de portavoces de la oposición en la constitución del Cabildo de Gran Canaria el pasado sábado. El de Vox fue un poquito incendiario, pero bueno, ya nos lo imaginábamos porque ocurrió lo mismo también el sábado pasado en el Pérez Galdós en la constitución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Pero todo, bajo mi punto de vista, como debe ser, ¿no? Mano tendida y un discurso constructivo, ¿no? Pero eso sí, como decía Miguel Jorge, siendo firmes también, evaluando también, como no puede ser de otra manera, la actuación del Cabildo en diferentes situaciones o diferentes competencias, ¿no?
Sabes que para mí es la primera vez que juro en el Cabildo de Gran Canaria y la verdad es que, bueno, estaba lo típico, ¿no? Cuando es una primera vez, no es lo mismo que cuando estás varias mandatos, ¿no? En alguna institución. Y tengo que reconocer que yo estaba un poco nerviosa por dentro, ¿no? No sé si me noto, pero estaba un poco nerviosa. por el compromiso, ¿no? Porque al final estás ante tus electores, ante nuestros votantes, ante mi partido, pues asumiendo este nuevo compromiso. Creo que Miguel Jorge hizo un discurso impecable. A mí me gustó mucho porque efectivamente es de mano tendida, pero también firme y sobre todo, bueno, pues tenemos que hacer propuestas y desear lo mejor para la isla de Gran Canaria, porque al final lo mejor para la isla es lo mejor para todos los Gran Canarios. Ahora, a mí lo que no me hace mucha gracia, ya no solamente el discurso de vos, que evidentemente no lo comparto bajo ningún concepto, sino esto de estar entrando a hombros, ¿no? Me pareció eso un poco de una época muy, muy anterior. Sí, parece que tanto Teodoro no lo cogieron en hombros y también al presidente del Cabildo, que hombre, es verdad que ha ganado las elecciones, que tiene 8 consejeros, nosotros tenemos 7. Y luego, pues bueno, al final también importante el número de votos que tiene cada fuerza política. Es sorprendente lo de Vox, pero bueno, los electores han querido eso y ese ha sido el resultado, que es prácticamente igual que el de Coalición Canaria.
Bueno, ¿no? tenemos problemas con María Fernández, curiosamente, las cosas de la línea, pero no con Paz Bernal, que es compañera periodista. Hola Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Oye, que decía Pepa Luzardo que eso de coger a hombros, que fue como se manteó de alguna manera Antonio Morales, el tercer mandato, ¿no? Pues que eso está un poquito anticuado, que eso ya no se lleva. ¿Tú lo ves o no? En el fragor del momento de la alegría, pues eso es algo que se lleva.
No, la verdad es que no estoy de acuerdo con Pepa. A mí me parece que eso ha pasado a mejor vida, sinceramente. Y sobre todo porque aquí no estamos festejando el ascenso de un equipo ni las fiestas patronales de ninguna parte. O sea, aquí estamos en un acto institucional que además creo, alguien me comentó, tampoco lo voy a criticar a ciencia cierta porque no lo tengo confirmadísimo, que se trajeron guaguas desde Agüimes y de, digamos, los feudos más proclives al presidente del Cabildo de Gran Canaria. No sé, me parece un poco innecesario a estas alturas de la vida, pero oye, cada uno...
No lo sé, pero sí te digo que cuando hablaba sobre todo el portavoz del Partido Socialista, uno que estaba dentro, en el interior, en la Casa Palacio, se escuchaban vítores de fuera, y cuando hablaba Antonio Morales también, cuando hablaban los demás no, de hecho se escuchaba bucheos cuando habló Vox. Pero si se escuchaba a Víctor, ¿no es que tú lo llegaste a escuchar, Pepa? Seguro que sí, ¿verdad?
Sí, sí, y además me sorprendió porque dije, ¿qué pasa? Que la gente viene como toda, nada más que... O sea, tenía muchas más invitaciones los de Nueva Canaria y los del PSOE que las invitaciones que teníamos los del Partido Popular. De hecho, por ejemplo, nosotros pretendíamos que algunos de nuestros familiares pudieran estar en el salón de pleno y no pudo ser. Sin embargo, yo vi otra gente bueno, tú estabas en el interior, bueno, estaban fuera, o sea, mi madre y mi hija, dos de las personas que fueron conmigo, pues evidentemente estaban abajo, ¿no?
Sí, sí.
Y mi hija me lo dijo, mi hija dice, bueno, un señor mamá que se puso y tal, porque el señor estaba al lado suyo. Claro, la tía estaba alucinada la primera vez, que yo creo que ya es consciente, ¿no? Porque tiene 19 años, ¿de qué va esto, no? Los 4 años anteriores no lo vio. Y canta un poco esa...
Paz, te decía Pepa, un señor ahí que se puso las pasiones que para muchos les lleva a la política, sin necesidad de ningún tipo, ¿no? Que es muy...
Bueno, yo sinceramente no sé exactamente si son pasiones por una sigla o por un candidato o tal, o son también muestras de adhesión a... digamos, a un plato de potaje asegurado para los próximos 4 años otra vez. No quiero faltarle a nadie, pero oye, algunas veces las adhesiones se pasan un poco precisamente porque vives de esas adhesiones, ¿no? No.
Y además no es lo mismo sacar mayoría absoluta, que son 15 consejeros, que sacar obtener 8. O sea, yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, es verdad que hace ya mucho tiempo que aquí no tenemos o aquí no conseguimos la mayoría absoluta, pero a veces es que vamos entre 8 y 7 tampoco hay tanta diferencia.
No, Bravo se quedó, recuerdo que Bravo se quedó a un consejero de mayoría absoluta, José Miguel Bravo de Laguna, si no recuerdo mal, hace...
Uno o dos. Sí,
uno, dos. Se quedó muy cerquita, se quedó ahí muy cerquita. Por cierto,
o sea, el único que yo creo que sacó mayoría absoluta en su día fue, yo creo que José Manuel Soria sacó mayoría absoluta, y no sé, yo recuerdo también que creo que hubo pacto con Pepe Macías. No me acuerdo yo si Pepe también sacó mayoría absoluta luego el siguiente. Oye, estoy mayor, ya no me acuerdo.
Bueno,
yo estoy igual de mayor, tampoco me acuerdo.
A quien no le falta un plato de lentejas sobre la mesa es a Casimiro Curbelo. Noveno mandato, noveno en el Cabildo de La Gomera, que se constituyó
el... Un caldero entero.
Vamos a escuchar lo que decía Casimiro.
En estos cuatro últimos años hemos avanzado, pero ahora sobre todo con la estrategia Gomera 36, que es para hacer una isla circular, digital, inteligente, resiliente, inclusiva. A mí todos estos retos me dan ganas y fuerzas para seguir avanzando, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos un camino por recorrer en La Gomera y en la ayuda para la construcción de Canarias que es extraordinario.
Claro, lo que pasa es que mayoría absoluta, ya que estamos hablando de mayoría absoluta, ahí no tiene rival Casimiro Curbelo, en un noveno mandato que muchos pensarán lleva mucho tiempo. Sí, no le digo que no, pero mayoría absoluta, es decir, la ciudadanía habla y no quiere a otro. Pepa, ¿quiere a Casimiro Curbelo? No quiere a otro.
Pero bueno, yo creo que es evidente, pero estamos hablando de que va a estar entonces 40, ¿no? Porque empiezas en el año 36, pero son 4 años,
sí,
¿no?
Sí, lleva
36 años ya, ¿no? Si lleva 9, o este es el noveno.
No, este es el noveno, ahora hace 36 años. No, 40 todavía. Bueno, que cogerá los 40, seguro, pero ahora mismo.
Tiene tres diputados, tiene grupo parlamentario, pues se modificó el reglamento de la Cámara para que pudiera tener el grupo con tres diputados. Y yo creo que, evidentemente, eso está ahí. También es verdad que no es la isla en relación a la población, es mucho. O sea, yo creo que es menos complicado porque, claro, tener tres diputados es mucho más fácil en La Gomera que tener tres sí. diputados, cualquiera de los grupos políticos sí. en las islas más pobladas, ¿no?
Sí, sí, pero
hay que reconocer que la gente le vota.
Pero lo de retirarlo, no. Es decir, alguien con mayoría absoluta constante, yo no recuerdo cuánta mayoría absoluta tiene, pero sí, las tres anteriores fue mayoría absoluta, esta también.
Mira, nosotros tuvimos algún alcalde también, que me acuerdo yo de Severiano Luján, que en Artenara barría, y sacaba. Ahora también tenemos mayoría absoluta en Artenara. A veces hay, también hubo algún ejemplo en la isla de Tenerife, también algún municipio de un alcalde que siempre ganaba con mayoría absoluta.
En Tejeda, en Encarna barría también, En Tejeda hace muchísimo. En Encarna también. ¿Cómo lo ves tú, Paz? Eso de que sea una cara de siempre, que constantemente se esté presentando, novena
cantidad
de
tú,
pero que la gente lo quiere, no quiera otro.
No, bueno, a mí me parece, hay mucha gente que prefiere malo conocido que bueno por conocer. Yo eso no lo critico, también estoy de acuerdo con Pepa en que evidentemente sacar tres diputados en La Gomera es bastante más alcanzable que hacerlo en el resto de las islas. Y yo creo que además Casimiro conoce casi personalmente a todos
a cada
los habitantes de las islas, claro. Y entonces, si tú necesitas un día, pues que te den un tractor, pues oye, siempre será más fácil que te lo consiga Casimiro, que sabe para qué lo quieres y cómo te organiza, a que te lo dé la Consejería de Agricultura. Entonces,
no, o la beca, o las becas de estudios, por ejemplo, también. O
efectivamente, los... o que te paguen
el entierro.
En fin, no sé, yo creo que en ese sentido, bueno, pues es verdad que no es tampoco tan difícil convertir al votante en un cliente, ¿no? Si le atiendes las necesidades, pues lo normal es que te vote. De todas maneras, a mí me parece muy poco higiénico, ¿no?, para la salud política que un candidato dure todo este tiempo.
Lo lógico es que hay alternativa y que cada... Y que eso, a lo mejor puede estar 2, 3 mandatos, luego están otros dos.
¿Tú realmente crees que
o sea,
si hace...
La alternancia siempre la hemos defendido como sí, algo de salud democrática.
Pero si cambia además de candidato o candidata a SG, ¿tú realmente crees que tiene el tirón incluso en el gobierno de Canarias? Porque es posible que se diluya.
Habrá que verlo, pero a lo mejor no, Depende.
Yo creo que no.
No hay nada escrito sobre todo.
Yo creo que quien tiene el tirón ahí es Casimiro, no ASG, no la agrupación socialista Gomera, es él.
Mira lo que ha pasado también en Podemos. Había unos candidatos, unos chicos que se iban a comer el mundo y acá prácticamente no existe, ¿no? O lo que pasó con ha pasado con Ciudadanos. O sea, yo creo que todo esto es muy relativo. No hay nada escrito que diga que siempre el electorado se comporta de la misma manera, ¿no?
Y bueno, yo creo que además al electorado también le convence mucho, digamos, el tema de cierta racionalidad a la hora de proponer y de ejecutar y de hacer acciones políticas, ¿no? Si tú ves que, bueno, que determinadas formaciones están un poco todo el día en el aire y dependiendo para qué lado sopla, pues entonces se colocan en un sitio o en otro, normalmente a la mayoría de la sociedad esas cosas no les gustan, ¿no?
Bueno, el electorado por regla general le convence a las personas, ¿no? No sé si los partidos, sobre todo en las pequeñas.
Depende. Pequeñas. Hemos tenido algunos resultados de algún partido en estas islas que no sabíamos ni quiénes eran. De hecho, yo conocía las caras el sábado pasado.
Pero Pepa, lo de Vox no se explica. Yo no lo comprendo, no lo entiendo. Mira, ahora, hace cuatro años sí, pero ahora, sin hacer ningún tipo de campaña, han entrado de qué manera. Es que si llegan a hacer campaña, te puedo asegurar que consiguen seis en el
Ayuntamiento. A lo mejor ya sin campaña no salen.
Además, eso es una corriente nacional, quiero decir, claro. que la gente lo oye, tal, dice, pues mira, hay esta opción, se puede votar a Vox y tal, y votan a una sigla. Yo creo que en ese caso sí que de verdad ni votan a personas, ni conocen a nadie, y probablemente ni siquiera sepan de qué va el programa electoral que presentan.
Pepa, ¿tú conocías a Yeray, el candidato?
No.
Yo creo que nadie lo conoce. Nadie sabe quién era Yeray
Antonio. Yo conozco otro Yeray que conozco, que creo que no es el mismo, tengo que preguntarlo porque creo que no es el mismo, otro que es abogado, pero creo que no es, que ha ganado además algunos recursos. No le conocía, tampoco conocía a la consejera ni al otro consejero.
Sí, a ninguno de los tres, sí. Oye, por cierto,
Pedro... De hecho, si les veo hoy por la calle y a lo mejor no están sentados detrás, no los conozco.
Bueno,
todavía,
pues vas a tener cuatro años para conocerlos porque
sí,
ya...
Mira, yo ya estoy aquí, pero no los he visto por aquí. Yo estoy
en el pleno los vas a conocer, porque prometen, sí, bueno, ¿eh? Ese pleno del Cabildo...
Por aquí estos días, ya.
Ese pleno promete. Oye, por cierto, Pedro Sánchez estuvo por aquí y la verdad es que sorprendido porque habló de su libro, de los peligros de Vox si entra en el gobierno central con el Partido Popular... Y nada de la inmigración, que tenemos 37 fallecidos la semana pasada. ¿Cómo es posible? El jefe del Ejecutivo español, que no, aquí en Canarias, que no diga nada de la inmigración, ni siquiera un pequeño titular que llevarnos a la boca.
Bueno, yo creo que solo demuestra la poca vergüenza que tiene.
Bueno, qué clara.
Y además sabe que ese es un tema sensible. Yo creo que todos aquí en Canarias, cuando hemos visto lo que ha pasado la semana pasada con estas personas fallecidas, solamente rescate de Dastal, el problema que hay con Marruecos, que no sabe muy bien si Marruecos tenía que haber hecho rescate o qué fue lo que pasó. Que de hecho el diputado el defensor del pueblo, creo que además lo vi y dije, qué maravilla, qué bien, va a ser una investigación sobre qué es lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que todo esto a nosotros, hombre, nos toca la fibra, ¿no? Porque al final ves que son pobres chicos que intentan salir. De hecho, creo que hay un documental también que están haciendo, una obra de teatro, se hacía este fin de semana, contando las historias, ¿no?, de cómo salen para intentar luego ayudar a su familia y que muchos de ellos pues se quedan por el camino, ¿no? Esto es dramático. Es dramático y creo que a todos nos hierve la sangre, ¿no? Como debo decir, ¿no? O sea, no puede ser, hay que intentar que esto no suceda.
Pues
efectivamente.
Sí.
Sí,
y además Paz tiene experiencia porque estuvo en la delegación de gobierno y ¿de qué estamos hablando?
Fue en el siglo pasado, así que además empezamos en aquel momento. Alguien recordó el otro día que me hizo mucha gracia que el mar estaba paterito, que era un poco lo que decía el delegado del gobierno en aquella época cuando íbamos camino del aeropuerto y veíamos los típicos días de absoluta tranquilidad. Sabíamos que horas después estarían aquí las pateras.
Ah, yo no sabía esa etapa tuya. ¿Estuviste con José Segura, Paz?
No, estuve con Antonio López. Imagínate si no te acuerdas.
Ya. Bueno. Bueno, pues, oye, ¿es tan negativo el hecho de que el Partido Popular, Paz, porque evidentemente, a ver qué nos dice Pepa Luzardo, pero bueno, es tan negativo que pacte en el gobierno central Pepa Luzardo, el Partido Popular con Vox? ¿Es tan negativo para el futuro de España?
A mí me lo parece. Yo no sé si estos son prejuicios tal, que yo creo que no, sinceramente. Yo creo que los de ese partido ya ha dado ejemplos realmente importantes de lo que piensa de algunas cosas. Y yo creo que el resultado de ese pensamiento son directamente violaciones de los derechos humanos. Así que yo, sinceramente, creo que sí pasarían cosas muy desagradables y muy poco edificantes si el PP pactara con Vox.
Bueno, María Guardiola en Extremadura lo vio bastante claro, ¿eh? O sea, no,
vamos a ver,
con Vox. jamás.
Yo creo que lo primero que hay que hacer es intentar sacar el mejor resultado posible y que el presidente Feijóo, que el Partido Popular, Núñez Feijóo, no tenga que someterse a tener que firmar un acuerdo que vaya más allá de unas líneas de programa, ¿no? Que es normalmente lo que se suele firmar, que no tenga que forzarnos o a una repetición de que pueda haber una repetición de, ya lo hubo, ¿no? De elecciones.
De elecciones.
Yo creo que ahí nosotros en Andalucía estuvimos con Vox y luego después hemos sacado mayoría absoluta. En Madrid pasó exactamente igual. Entonces yo creo que hay que intentar sacar el mejor resultado posible y que los ciudadanos tengan claro que aquí hay que votar una opción o la otra. O sea, o seguir como estamos con Sánchez o el Partido
Popular. Bueno, también puede gobernar en minoría, con apoyos puntuales.
También. No, por eso yo creo que hay que intentar sacar el mejor resultado posible de tal forma que el número de diputados que necesitas para un presupuesto de generales del Estado, que es quizás la herramienta más poderosa, salvo con algunas leyes que efectivamente sí vamos a derogar, y lo está diciendo el presidente Núñez Feijóo de lo que quiere cambiar, ¿no? Pues que quede claro y que los electores, los ciudadanos, sepan en todo momento si quieren continuar con lo que estamos o quieren una opción de cambio que pasa solo por el Partido Popular.
Se pregunta un oyente, ¿por qué no se hace el mismo hincapié en si el Partido Socialista pactaría con RC o con Bildu?
Bueno, ya lo ha hecho, ha pactado, ¿no? Ya ha pactado
no un gobierno en sí, sino ha pactado medidas concretas, ¿no?
Bueno, ahora dice que ni eso, ¿no?
Claro, es que yo creo sinceramente que las cosas que se dicen en campaña y tal, pues evidentemente la realidad del día a día las desvirtúa y las deja en cualquier otra cosa. Lo que a mí me parece grave de la presencia de Vox en un gobierno o de la capacidad de influencia que pueda tener en ese gobierno es precisamente determinadas medidas que en mi opinión nos hacían caminar hacia atrás de una forma evidente. Voy a poner la que tenemos todos más clara, que es la defensa de la mujer y en contra de la violencia machista. Yo creo que hay cosas que no tienen ningún sentido, ningún sentido.
No, además, yo creo que ahí no hay ni un paso atrás. Yo creo que eso lo tenemos todos claro, los demócratas. Independientemente
ojalá.
Representar, yo creo que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, de hecho, del Partido Socialista salieron algunas mujeres del gobierno precisamente por la ley del sí solo sí, que ahora dice que fue un error cuando un consejo de ministros, como todos sabemos, como saben todos los ciudadanos, quien preside el consejo de ministros es el presidente.
Sí, sí.
Y el presidente tiene capacidad para quitar un asunto, un proyecto de ley, lo quitas del orden del día y lo devuelves y que se rehaga, que se modifique.
Oye, por cierto,
lo apruebas y después ves las consecuencias.
Pepa, que se me acaba de venir a la mente. ¿Tú crees que en esas entrevistas, Pepa Paz, en esas entrevistas que está haciendo el presidente del gobierno, tendrá en algún momento a Irene Montero? ¿Será protagonista Irene Montero de ese tipo de entrevista autónoma?
No,
pero vamos, ni por la parte de atrás del escenario, vamos. De todas maneras, yo creo que
pero esa sería la buena, Paz. Esa entrevista sería la buena,
bueno,
en directo.
Evidentemente que sería la buena, sobre todo porque además tú lo que no puedes hacer es rechazar parte de tu gobierno. Como bien decía Pepa, las decisiones son mancomunadas. Y si el Consejo de Ministros aprueba una medida o una ley, evidentemente la aprueban todos. O sea, esta hora de sacudir...
Carolina Darias también la aprobó, ¿eh? Carolina Darias también estaba sentada en el Consejo de Ministros, ¿eh?
También.
Lo que es una vergüenza es lo del Confital, ¿eh? El hecho de que, como llevan 5 años sin solucionar los problemas fecales que tiene el agua, pues ya desde Salud
Ahora
Pública
cierran la playa,
es decir, ya es una zona reconocida como contaminada, esa zona de baño, y no te puedes bañar ahí. Ahora, hoy en día se bañaba el que quería, pero ahora ya no. Yo entiendo que habrá sanciones. Lo peor es que llevamos 5 años hablando del Confital y nadie ha hecho absolutamente nada para encontrar la solución.
Es que vendieron la moto el año pasado, en julio, porque además estuve buscando la información de que iban a hacer unas obras de saneamiento precisamente en Las Coloradas para ver si de esa manera pues se evitaba esta contaminación que tiene las aguas, ¿no? Porque estos hacen unos análisis y aparecen unos parámetros que es lo que te dice que no te puedes bañar porque está contaminado. Esto lo presentó Inmaculada Medina y Augusto Hidalgo en julio del año pasado. Vamos a llegar a julio del 2023. Ahora dice que el presupuesto, como entró en vigor, pues nada, hace un mes, bueno, en mayo, ¿no?, prácticamente, no han sacado la obra de licitación, que yo sepa, no está ni adjudicada. Y hoy, claro, qué pena que este titular no vino hace una semana, cuando estábamos en plena, bueno, en mayo, cuando estábamos en plena elecciones, porque esto es una dejación de gestión, ¿no? De gestión. Pero oye, los ciudadanos nuevos...
A mí me parece gravísimo, además, que estemos sumando a lo del Confital de ahora, hayamos sumado las canteras sin bandera azul, que es una cosa que nadie pensó nunca que pudiera ocurrir en esta ciudad, porque se veía algo de lo que uno podía presumir es de tener la mejor playa capitalina de todo este país.
No, y entonces, tenemos multa paz por los vertidos del emisario submarino del Teatro Pregaldós, digo aquí porque yo estoy un poco más acá ya en Bravo Murillo. O sea, por ahí tenemos multas que ha tributado el Gobierno de Canarias al Ayuntamiento de 30.000 euros porque tampoco tenemos vencida los permisos de esos vertidos. Y tampoco pasa nada, ¿eh? Se paga la multa y ya está.
Bueno, en fin, vamos pues a ver qué es lo que pasa y sobre todo que se liciten esas obras que son necesarias para saber dónde está el vertido de aguas fecales y acabar con él. En fin, mientras no nos podemos bañar en el Confital, que es la gran joya, la última joya a descubrir.
Es que se adquirió en el 2006, que nadie se acuerda, pero yo me acuerdo de las chabolas del Confital y de la operación.
Yo también.
En mi mandato de la adquisición.
Oye, pero ¿a cambio de qué, Pepa? ¿A cambio de qué se compró eso?
Bueno, se compró, por un lado, le dimos una parcela que tardamos tiempo en darse en cámara aceite y luego por una tasación que pasó por pleno y que se adjudicó y se pagó. Se pagó a los propietarios, luego era una parte en dinero y la otra parte en unos terrenos en cámara aceite.
Y todo eso se ha satisfecho ya, ¿no?
Sí, había ahí un pequeño problema último, pero que yo creo que ya ha quedado cerrado, porque faltaban los 50.000 metros estos famosos de la parte, digamos, que estaba todavía sin adquirir, sin comprar, pero creo que ya eso ya...
¿Cuánto nos costó el Confital? ¿Cuánto nos costó, más o menos?
No me acuerdo exactamente, pero no me acuerdo.
¿Pero qué fue? ¿Un dineral?
No, fue una. Además, salió por unanimidad, la partida. O sea, es que esto es una transacción que hizo el propio ayuntamiento, pasa por pleno y luego se aprueba, ¿sabes? Pero no me acuerdo. Eso lo maneja mejor Felipe Afonso que yo. Así que le preguntaré, lo llamaré ahora. No me acuerdo,
Unos 4.300.000.
Se aprobó y no hubo ningún problema.
Unos 4.300.000, más o menos. ¿Te recuerdas esa cifra? Millones.
Fue poco. Ten en cuenta que estamos hablando del año 2006,
Bueno.
Y era una cantidad, luego se sumaba lo que era el valor de la parcela que le dábamos, que se recalificó para que pudieran hacer... era urbanizable.
Pues 4.325.000 euros, que fue lo que nos costó en 2006 el Confital, y fíjense ustedes, no nos podemos ni siquiera bañar.
Fíjate que tenía ahora cuando has dicho eso me parecía poco, por eso no te dije lo de los 4 millones, que me parecía poco. Pero claro, es que han pasado tantos años.
Claro, ahora ya no es tanto, pero en su momento seguro que sí.
No, ahora sería mucho más, supongo.
Paz, muchísimas gracias, un besazo muy fuerte.
Un beso, Javier. Venga. Hasta luego, otro... Pepa.
Bueno, un beso, Paz, que hace mucho que no te escuchaba.
Venga, otro también para ti, Pepa. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El sillón descanso de Muebles Capitol proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax. Regálate calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Y siempre con los mejores precios.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Oiga, doctor, devuélvame mi depresión. No ve que los amigos se apartan de mí. Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Oiga, doctor, que no escribo una nota desde que soy feliz.
El Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, se ha unido a una campaña muy interesante llamada Mismo Corazón, Distintas Caras. Es un proyecto donde se intenta visibilizar las diferentes caras que tiene la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es esto de la insuficiencia cardíaca? ¿Qué tipo de problemas puede generar en nuestro organismo? Estamos hablando de un síndrome, porque no llega a ser una patología, que tiene una tasa bruta de mortalidad por cada 100.000 habitantes del 33,97%, el 34%, y que además no ha hecho otra cosa que subir. Vamos a prestar la atención que merece y para ello vamos a saludar a esta hora de la tarde, ya tenemos ya en espera, al responsable de la unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, se llama Antonio García. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo creo que lo más importante es saber exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, don Antonio.
Sí, bueno, insuficiencia cardíaca no es exactamente una enfermedad, sino un síndrome provocado por diferentes enfermedades muy variables, ¿no? Lo más frecuente es la enfermedad coronaria, ¿no? El infarto agudo de miocardio, etcétera. Pero luego hay una playa de causas que van desde infecciones, enfermedades genéticas, etcétera, que pueden condicionar que el corazón falle, ¿no? Que al final el síndrome se caracteriza porque el corazón es incapaz de satisfacer las necesidades del organismo, ¿no? De aportarle el oxígeno necesario a los órganos, ¿no?
Doctor, ¿este síndrome siempre avisa? Es decir, ¿hay señales de alarma? ¿Aparecen síntomas?
Sí, bueno, los síntomas de alarma o de que te pueden hacer pensar que vas a tener insuficiencia cardíaca, primero es la fatiga, ¿no? La incapacidad al esfuerzo, ¿no? La incapacidad de cansarse mucho al hacer un esfuerzo determinado que antes no te suponía ningún esfuerzo. A veces también la incapacidad para conciliar el sueño, tener que dormir incorporado, el edema en las piernas, ¿no? Que se te hinchen las piernas. Esos son síntomas que pueden ser característicos de insuficiencia cardíaca, sobre todo en personas que tienen factores de riesgo, que esto es determinante. O sea, personas, por ejemplo, que tienen diabetes, hipertensión, que han tenido enfermedad o que tienen enfermedad coronaria, que han recibido quimioterapia o radioterapia, etcétera. Todo este tipo de factores pueden determinar tener insuficiencia cardíaca, ¿no?
Sí, la tasa bruta de mortalidad, entiendo, corríjame usted si me equivoco, doctor, es alta, ¿no? 33,97% y además subiendo.
La mortalidad, por desgracia, de la insuficiencia cardíaca a medio o largo plazo es alta. Sobre todo el pronóstico es peor que prácticamente la mayoría de los cánceres hoy en día. Es una enfermedad que a veces uno no tiene esa percepción porque los pacientes suelen fluctuar, ¿no?, como en crisis, y eso hace que a veces uno está mal, luego está bien, o está mejor, digamos, nunca llega a estar del todo bien, pero da la percepción de que no tiene esa gravedad. Sin embargo, el pronóstico, cuando lo analizamos, la supervivencia comparada con, por ejemplo, las enfermedades oncológicas, es bastante peor.
¿Factores de riesgo, doctor?
Los factores de riesgo fundamentales son los que hemos dicho, ¿no? O sea, fundamentalmente sedentarismo, la dieta, obesidad, colesterol, hipertensión arterial, haber recibido tóxicos como puede ser quimioterápicos, cocaína, otras drogas que pueden afectar al miocardio. Y también hay enfermedades que son genéticas, hay personas que tienen una carga hereditaria que hace que puedas tener una enfermedad del corazón, del músculo cardíaco, que puede dar lugar también a la insuficiencia cardíaca. Pero si te das cuenta, en la mayor parte estamos hablando de causas que se pueden prevenir.
Una vez que conocemos que la prevención se basa en el control del riesgo cardiovascular, es decir, hay que promover hábitos de vida saludable, entiendo que el diagnóstico precoz aquí es fundamental, ¿no?
Sí, aparte, hemos tenido muchos avances. Aparte, bueno, el pronóstico hablamos que no es halagüeño, pero ha habido enormes avances estos últimos años. El advenimiento de las unidades de insuficiencia cardíaca ha permitido tratar a los pacientes de forma precoz y tratarlos con fármacos cada vez más eficaces. Y bueno, te podría decir que prácticamente la mitad de los pacientes que vienen a las unidades de insuficiencia cardíaca consiguen mejorar la fracción de eyección, es decir, consiguen mejorar la capacidad contractil de ese corazón y mejorar el síndrome de forma significativa. Uh-huh. Es decir, los medicamentos y los dispositivos que tenemos ahora han mejorado muchísimo el pronóstico, ¿no?
Doctor, ¿cuál es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? ¿Es muy invasivo o no?
No, el tratamiento fundamental es farmacológico. Consiste en cuatro grupos de fármacos, que son los beta-bloqueantes, uno que llamamos sacubitril-valsartán, antagonistas de la aldosterona y unos nuevos fármacos que se llaman ISGLT2, que te permiten, que se usaron inicialmente para la diabetes, pero se han visto ahora que son muy eficaces en la insuficiencia cardíaca. Aparte de estos fármacos, hay algunos otros, pero que se aplican según las características del paciente, y bien es verdad que en algunos pacientes, aparte de los fármacos, pues hay que hacer algún tipo de intervención, como arreglar una válvula, hacer un bypass, poner algún stent o alguna otra técnica, ¿no?, invasiva. Pero por lo general, el tratamiento de base suele ser farmacológico, y es ahí donde los últimos 7, 8, 10 años se han hecho muchísimos avances.
¿Es un síndrome crónico? ¿Afecta a toda la vida una vez que se le detecta de la persona, del paciente?
Sí, es una condición crónica. En algunos casos, y ya digo, merced a estos tratamientos tan eficaces, hemos conseguido lo que se llama la reversión o la recuperación del paciente. Esto es muy interesante porque consigues devolver este síndrome de insuficiencia cardíaca a una situación de normalidad. Eso se llama recuperación o mejoría. Antiguamente llamamos recuperación, ahora llamamos mejoría, que es más apropiado, de la insuficiencia cardíaca. Y son pacientes que a lo mejor tenían una disfunción importante y que luego se recuperan, ¿no? Se recuperan gracias al tratamiento.
¿Y tratamiento farmacológico en este caso también, doctor, o no?
Tratamiento farmacológico también. De hecho, estos tratamientos farmacológicos, y es lo más interesante, sirven para prevenir también el desarrollo de insuficiencia cardíaca, ¿no? Estos últimos fármacos que te comenté que se usaron inicialmente para la diabetes, los ISGLT2 o sacubitril-valsartán, pero sobre todo estos últimos, se ha visto que disminuye la progresión en insuficiencia cardíaca, sobre todo en su grupo de diabéticos, ¿no?, pero también en los no diabéticos.
Claro, interesante lo que acaba de decir de la prevención de la insuficiencia cardíaca, sobre todo a personas con una elevada edad ya, ¿o a quién, doctor?
A todos, porque los pacientes, tanto jóvenes que debutan con la enfermedad, 50, 60 años, como los que ya tienen 80, se benefician igualmente de estos fármacos. Y el concepto radical de cambio este, del concepto de prevención de la insuficiencia cardíaca, es muy importante, porque hasta hace unos años, cuando tú tenías insuficiencia cardíaca, se adoptaba una actitud bastante nihilista, en el sentido, oye, pues esto es una cosa inevitable, yo no puedo hacer nada para prevenirlo, modificarlo. pero con estas nuevas fármacos sí que estamos viendo que actuando sobre estos factores de riesgo también, ¿no?, de los que hemos hablado, diabetes, hipertensión, de forma precoz y agresiva, podemos conseguir la prevención de que el paciente llegue a desarrollar la insuficiencia cardíaca. Y esto es muy importante, y esto es una, un concepto que se ha acuñado en las últimas guías americanas de insuficiencia cardíaca, y es muy importante tenerlo en cuenta.
Pues sí, a la primera señal de alarma, ir a un especialista, ¿no?, por si acaso, doctor. Yo creo que ese es el mensaje, ¿no?
Sí, sí, a su médico de cabecera, en cualquier caso. Ellos son capaces de, con la historia clínica y una analítica que también está disponible ahora en los centros de salud, que se llama BNP, es un parámetro que te permite determinar el riesgo de que esa persona tenga insuficiencia cardíaca. Con esa valoración por el médico cabecera, un electrocardiograma y el BNP, son capaces de orientar, al menos inicialmente, el diagnóstico del paciente.
Y una prueba diagnóstica muy sencilla, ¿no?, este BNP que nos acaba de decir.
Es un análisis de sangre, sí. Una analítica que te permite ya orientar mucho el diagnóstico, o lo más importante, descartarlo. Es decir, no todo el mundo que llega a la consulta del médico y que se cansa va a tener insuficiencia cardíaca, por suerte. Puede ser cualquier otra cosa. A lo mejor puede tener una anemia, puede tener un problema del tiroides, puede tener sobrepeso, puede tener otras causas que determinan que uno se canse. Pero esta analítica te permite discernir si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o tiene cualquier otra de estas cosas.
Bueno, pues interesante este último dato. El Hospital Universitario de Gran Canaria se ha unido a esa campaña Mismo Corazón, Diferentes o Distintas Caras. ¿En qué consiste esta campaña, doctor?
Bueno, un poco se trata de concienciar sobre la importancia de la insuficiencia cardíaca. Ten en cuenta que la insuficiencia cardíaca es el primer diagnóstico en todos los hospitales de los países desarrollados, es decir, tanto en el Negrín, el Insular, la Candelaria o el UC. Si tú vas, el primer diagnóstico de los pacientes que salen de alta es la insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Que esto, para las arcas del Estado, para la sanidad pública, supone un gasto muy importante y una de las enfermedades que más coste sanitario conlleva. Por tanto, es muy importante concienciar de esto, y sobre todo, lo más importante, lo que hemos hablado, la posibilidad de la prevención, y eso es la base, yo creo, de esta campaña. Si concienciar a la gente que esta es una enfermedad muy grave, pero que se puede prevenir.
Y además es una campaña muy directa, porque a partir de ahora pacientes, profesionales, incluso cuidadores, sanitarios, tendrán acceso a una información bastante completa, escrita y audiovisual, a través de un cubo informativo que estará en la zona de consultas externas del hospital, doctor.
Sí, lo hemos ubicado allí porque es la zona de tránsito hacia la consulta nuestra, las consultas externas, donde más pacientes ambulatorios hay, para que un poco, mientras esperan, se informen de la enfermedad y obtengan información contrastada sobre lo que es, sobre esto, ¿no? Porque muchas veces la información, a veces por diferentes fuentes, como el doctor Google y tal, pues no suele ser la más exacta.
Todo
y a veces
lo contrario,
genera,
doctor.
Sí, a veces genera incluso estrés y preocupación con algunas informaciones que uno lee y que no, a veces no está capacitado para interpretarlas adecuadamente.
Bueno, pues si tiene alguna duda, ya saben, lo único que tienen que hacer es darse un saltito a la zona de consultas externas del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, y ahí le informarán de todo lo que reviste la insuficiencia cardíaca. Hemos hablado, hemos entrado en esta patología, en este síndrome, con el responsable de la unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria, Antonio García. Gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes por el interés mostrado. Mi excitación, llevo ya 5 meses sin una erección.
Incluso en un gimnasio me inscribí, pero no me curaron. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno! ¡William José! ¡Gol del Betis! ¡Gol! ¡Remata el gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
¿A
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Uno piensa, no hay actividad deportiva. Hombre, sí la hay, no de la manera tradicional que lo conocemos, no hay competición, pero actividad deportiva hay muchísima. Juanfran Cruz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, don Javier Benítez Gutiérrez, ¿cómo estamos?
Juanfran Cruz Cárdenas, fantástico. Aquí estamos de lunes y esperando nuevos fichajes de la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, que llegarán y posiblemente en los próximos días siga la Unión Deportiva confeccionando la plantilla. Eso sí, los nombres más importantes, vamos a decir nombres para Madrid, para el Barça, pero los nombres quizás más importantes de la plantilla de la Unión Deportiva vengan cuando ya el mercado esté cerquita de cerrarse, cuando lleguen las descargas de otros equipos de primera división, cuando ya los jugadores lógicamente quieran buscar un sitio hasta el mercado de invierno, y es donde la Unión Deportiva se va a mover con nombres interesantes. De todas formas, está buscando en el mercado un central, un extremo y un delantero centro, entre otras cuestiones, porque se esperan en torno a 5 fichajes más de la Unión Deportiva Las Palmas para completar la plantilla que va a tener García Pimienta. Y seguramente que el central y el delantero centro sean los jugadores quizás con más nombre dentro de la plantilla, que hay mucho nombre dentro de la Unión Deportiva Las Palmas y jugadores importantes e interesantes, pero quizás los refuerzos que puedan venir en esas posiciones sean los que tarden un poco más por parte de la Unión Deportiva. Previsiblemente ya en el transcurso de la pretemporada o antes de arrancar la liga es cuando la Unión Deportiva Las Palmas ya cerrará lo que es la plantilla, porque hay que recordar que hasta el 30 de agosto hay tiempo para poder cerrar lo que son las plantillas en primera.
Hombre, yo me imagino que para un jugador que no sabe todavía en qué equipo va a recalar, la Unión Deportiva Las Palmas es bastante atractiva,
¿no? Sí, cualquier equipo de primera, porque estamos hablando de las mejores ligas de Europa, sí, sí. Pero yo diría que la mejor liga de Europa, la Liga Española. Las Palmas es un sitio muy, muy atractivo por la forma de jugar, por la afición, por el estadio, por la ciudad, por historia, por muchísimas cuestiones. El presupuesto no es bajo tampoco el que tiene la Unión Deportiva Las Palmas para esta temporada, pero claro, hay equipos o clubes que están esperando para los movimientos. Según lleguen algunos jugadores, saldrán otros, y hay jugadores que todavía no saben cuál puede ser su destino o si estarán en la primera división del fútbol español. Ahí es donde se va a mover seguramente la Unión Deportiva Las Palmas en los últimos días de mercado.
Por cierto, hablas de afición, por supuesto, hablas de ciudad, hablas de equipo, historia de equipo.
La novena ciudad de España, ¿eh? La Palma de Gran Canaria.
Hablas de estadio. En la Constitución, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, dijo que iba a cerrar el estadio, que sí, que es una de las grandes prioridades.
Sí, porque además, es decir, tiene que hacer obras la Unión Deportiva Las Palmas porque se lo ha pedido la Liga antes de arrancar lo que es la temporada. El tema de iluminación, el sonido, el marcador electrónico. Tiene que hacer varias obras antes de arrancar lo que es la temporada la Unión Deportiva Las Palmas. Y posteriormente, sí, hay un proyecto que es para cerrar el estadio de Gran Canaria, hacerlo moderno, un estadio 2.0, ¿no? Dentro de lo que es el mundo del fútbol y en Europa. Es moderno ya de por sí el estadio de Gran Canaria, pero le falta el cierre por la zona de la grada naciente y después cerrarlo por la parte de arriba. Eso se espera que se pueda hacer de cara a lo que va a ser el Mundial 2030, que hay que recordar que España es una de las que opta a ser sede, y Las Palmas de Gran Canaria, en este caso el estadio de Gran Canaria,
ojalá,
podría entrar dentro de la sede si España sale como mundialista para ese
ojalá
año.
Y sea así. En voleibol, medalla de oro para Guaguas, merecido.
Sí, medalla de oro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, muy merecido. El equipo invicto durante toda la temporada, no perdió un solo partido, solo 7-7 en contra en toda la temporada, y que este año, además de estar en la Superliga Masculina de Voleibol, va a estar en la Copa del Rey y en la Champions, en la máxima competición europea. Por eso están siendo un equipo muy potente, el que va a dirigir Sergio Miguel Camarero para la próxima temporada, y le dieron la medalla de oro de Las Palmas de Gran Canaria, muy merecido, ya no solo por lo que ha hecho en los últimos años, sino por la trayectoria del Guaguas, con todos los éxitos que ha cosechado el equipo que preside Juan Ruiz.
Bueno, baloncesto.
El Gran Canaria sigue en marcha lo que es la campaña de abonados, en principio para la renovación de lo que van a ser los abonados, y ojo porque podría haber movimientos en la plantilla del Gran Canaria. Hay nombres de jugadores formados en Gran Canaria, como es el caso de Khalifa Diop y de Ole Balcerowski, que están en la agenda de equipos de la Euroliga para la próxima temporada. Tienen que lógicamente pagar la cláusula, hablar con el club, pero parece que hay equipos que podrían estar en disposición de pagarlo, y equipos que quieren tener a dos jugadores muy interesantes porque son formados en Las Palmas de Gran Canaria, en este caso en el Club Baloncesto Gran Canaria, y no sería sencillo conseguir a jugadores de esa proyección, de ese talento y de esa edad para conformar la plantilla.
Claro, el hueco que deja ahí estos dos jugadores va a ser complicado para el equipo.
Va a ser muy difícil, como ya ocurrió con Eddie Tavares, que ahora mismo es el mejor 5 de Europa cuando se fue del Gran Canaria, o va a ocurrir con lo mismo con Khalifa Diop y Ole Balcerowski, con un talento extraordinario, un futuro impresionante, bueno, y un presente, porque lo han demostrado en las últimas temporadas y en este caso en la última campaña, siendo los dos 5 del Gran Canaria que ganaron, entre otras cosas, la segunda competición europea, la Eurocup.
Sí, sí, eso es lo que dice Baloncesto Femenino también, vamos a hablar.
Sí, porque España no pudo ser, pero hay que estar pues muy contentos, porque llegó a la final del Eurobásquet Femenino, estuvo ganando casi todo el partido frente a Bélgica y al final 58-64.
Minuto,
sí, sí,
ahí.
Exacto, los últimos instantes del partido, Bélgica se llevó el oro, pero hay que estar, lógicamente, muy contentos por la plata de la selección española en este Eurobásquet Femenino y con dos Gran Canarias que estaban en la selección española, además con presencia importante, y también la vimos en la final, como es el caso de Maite Cazorla y también de Leo Rodríguez.
Te escuchamos a las dos, Juanfran, gracias.
Gracias a ti, Javier.
Nos vamos con Gorillaz. I'm happy. Nada, lo dicho, ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Mañana no tenemos programa porque vamos a emitir la constitución del gobierno de Canarias. Por lo tanto, nos despedimos hasta el miércoles, pero la programación de COPE sigue. Mediodía COPE en unos segundos con Pilar García Muñiz. Después, recuerden, boletín informativo regional. Y a las 2 de la tarde, todos los deportes con Juanfran Cruz. Pero hasta mañana. Que no pase mucho calor. Saben, a buscar el fresco donde lo hay, si es que lo encontramos. Adiós. Me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible. Bet you didn't think so. I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews, chicks and dudes. Who you think is really kicking tunes? Picture you getting down in a picture too. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual. Hero who appears in you to clear your view. When you're too crazy, lifeless. To those a definition for what life is. Priceless to you because I put you on the high shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among those. Possess you with one go. I'm happy. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm used.